Mónica Navarro está aquí en Fuentes Confiables, una querida amiga del programa. Mónica, bienvenida.
Ay, hacía tanto, les decía a los dos que hacía tanto que no los veía, que no nos encontrábamos ahí a cotorrear un rato.
Pero, ¿qué tal? Ahora tenemos 20 años de carrera musical, ¿eh? Qué impresionante, cómo pasa el tiempo. El jueves 19 de octubre, a las 20 y a las 22 horas, Auditorio Nacional del Sodre, Sala Hugo Balzo.
Exactamente.
Qué lindo, arrancás un recital y...
Y después viene el otro, estábamos juntos recién hablando con Andrés.
Yo siempre me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo te manejas? Porque son 20 años, es un recital muy importante, una sala emblemática, o sea,
sí.
Tenés el primer recital, vas pensando en lo que pasa en el segundo, te cuidás mucho, te guardás algo, ¿cómo haces?
Mira, en primer lugar, Aldo, yo soy bastante inconsciente. Ese es el punto número uno, inconsciencia rige vida.
Sí.
Después, justo hablábamos con Andrés.
Con Andrés que han trabajado juntos.
Sí.
¿Cuántas
veces? 10 años.
Y sí, con Mónica la conocí hace 20 años.
Sí.
En una mesa de bar del bar San Rafael, donde Mónica iba a empezar a cantar oficialmente.
Claro.
Y a partir de allí comenzar su trayectoria. Así que desde los comienzos la pude conocer a Mónica, más allá que tuve la oportunidad de verla cuando ya vino a Uruguay a instalarse con la lección de anatomía y todo eso. Pero bueno, estuve allí en sus comienzos musicales y bueno, he estado acompañándola en estos 20 años de historia, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado en estos 20 años en tu vida personal, en tu vida musical, en lo que hablabas de tu hija, ¿no? De tu hija prácticamente que ha vivido casi toda tu carrera, ¿no? Y eso, esa evolución y tu acompañamiento de... a lo largo de la trayectoria, ¿no? Tu vínculo con Vicky, que es una compañera muy fuerte de tu vida, ¿no?
Sí, zarpado. Sin dejar, yo siempre hago esta aclaración porque me parece súper importante, ¿no? Que yo soy re amarga en que yo soy madre, no soy amiga de Vicky, ¿no?
Yo coincido contigo.
No, yo no estoy ni ahí.
Yo con mis hijos,
pero bueno, ni ahí.
No,
pero,
yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. Olvídate. Tus amigos los vas a elegir vos.
Que uno tenga buena onda y que tenga empatía con.
No, es otra cosa, es diferente, es otra cosa.
Pero madre a morir.
Sí,
soy
sí.
Así. ¡Trácate! No, a veces me dice ella, que ay, sos re exigente, no sé cuánto. Y digo, ¿y qué esperaba? Que yo fuera así, onda. Somos amigos, no sé cuánto.
Yo les digo, yo no soy tu amigo, soy tu padre.
Claro, claro. Sí. De todas formas, más allá de ese límite...
Que no suene mal, o sea, la relación íntima está, la complicidad...
Ni que hablar.
Las metidas de patas juntos, en fin, todo eso.
Ni que hablar.
¿Cuánto hay de Mónica en Vicky?
No lo sé. Yo espero que lo que haya habido de mí en ella es el elemento para poder darle forma al camino. Yo lo que más desearía es que ella sea, digamos, los papás, viste que estamos ahí como intentando ayudar a que se acomoden, ¿no? Y que después ella sea lo que ella tenga ganas de hacer.
Lo pueda elegir, por
claro.
Sí.
¿Hay arte?
No, hay política. Mira, ahora estaba, se fue a Buenos Aires y volvió, me dice, ay, mamá, qué realidad convulsionada, ya se vino. Yo dije, ay, Dios, maravilla. Vino con un libro de la historia acá y con un libro sobre una investigación periodística sobre Nisman. Y la veo 17 años leyendo eso y yo piro, ¿entendés? Digo, claro. Wow, qué bueno.
¿Le interesa mucho el tema?
Sí, sí, le gusta mucho la política. Uh-huh. Es como muy humanista.
Lo que sí hay de Mónica es de tus padres y de Villurquiza y del tango. Eso sí, de alguna manera, fue una influencia importante en vos que hoy por hoy existe desde tus inicios, donde el tango estaba en tu casa.
Sí, sin duda. Y bueno, y cómo, viste, imposible que los viejos de uno no dejen surco, por suerte, ¿no? No dejen surco así.
¿Y qué escuchabas? Acá se escuchaba, se escucha.
Sí.
También acá tenés aquí en la universidad tenés su cita folclórica.
Claro.
Pero también clásicamente todos pasamos por Clarín en algún momento.
Claro.
¿Y en Urquiza cómo era? ¿Había alguna radio en especial o varias radios o los discos o qué?
Eran discos.
Discos.
Mi viejo era disquero, tenía una discoteca enorme, enorme, había un Winco de madera, ¿viste?
Qué lindo.
Y bueno, y era disco de pasta a morir. Mucho Troilo. El tío de mi viejo, uno de los tíos de mi viejo, tenía una orquesta típica, era muy conocida, Alberto Mancione, y era como todo mucho tango en mi casa. Por desgracia, ¿no? Porque era absolutamente asqueroso para mí.
Yo no te puedo creer.
¡Qué horror!
Todo el día.
¡Ay, por favor! Entre eso, las el fútbol en la espica el domingo.
José María Muñoz.
Ay, sí, yo el domingo me agarraba una depresión de niña. Yo entré el tango, el relato de fútbol. Y sí. Después lo otro que no comprendía eran las carreras de auto. ¿Qué es lo que sucede el domingo en esta casa? Pero ese era como el ambiente dominguero. Sí. Ese era el ambiente dominguero.
Pero en la música empezaste por el folclore.
Sí, empecé folcloreando. Y eso se lo debo a la primer directora que hubo en mi liceo cuando terminó la dictadura. Que claro, para nosotros era re normal, porque no conocíamos otra cosa, que entrábamos al liceo y no podíamos salir, ¿no? Y había que mostrar las manos. ¡Ay, qué horrible!
Las manos.
Sí, porque no podías tener las uñas pintadas, tenías que tener...
No, yo tenía el pelo tenía, claro. No podía tocar la camisa.
Claro. No, ya era, bueno, para las no, era un liceo de mujeres, no había ya... En la educación pública no había liceos mixtos, o sea, era de mujeres o de varones. Uh-huh. Y bueno, y teníamos que mostrar las más, no sé, claro, para nosotros eso era lo normal, porque no, sí, conocíamos, claro, otra, no, cosa. Y de golpe se va el rector, Dios lo tenga en el infierno. Sí, total, Dios lo tenga en el infierno, el diablo lo haya acaparado y lo tenga ardiendo, viejo podrido. Claro, era militar. Y era re...
Era el fiel reflejo de la doctrina.
No, una vuelta me siguió desde la puerta del liceo hasta la puerta de mi casa, que yo estaba, ponele, a unas 8 cuadras. Yo me metía en contramano y él se metía en contramano con el auto e iba y me gritaba, pues se acordaba el nombre de todas. ¡Mónica! ¡Bájese! Como le decimos allá, el guardapolvo. Bájese el guardapolvo, súbase la media, póngase la vincha. Eso me lo repitió así hasta la puerta de mi casa. Y yo le tenía terror.
Pero que era un enfermo mental.
Sí,
¿qué pasaba?
Era un enfermo, era un tipo que tenía...
Tenía un problema.
Y sí, 100%. Entré a mi casa aterrorizada y le dije a mi vieja, me siguió Scholten hasta acá, no sé cuánto. Y mi vieja decía, que toque timbre. Que toque timbre. Estaba así como... obviamente no tocó timbre, si no se hubiera encontrado con un mazazo de mi madre.
Ay, ay, ay.
Diciéndome, subiste la túnica, bajate, sacate la vincha. Y eran como momentos raros que uno los empecé a entender después, cuando entró la directora nueva y dijo, bueno, pueden entrar y salir. Nunca más entré. Me quedaba en la esquina diciendo, no puedo creer que estoy acá y nadie me dice nada. Uh-huh. Y bueno, ahí esta mujer con mucha sensibilidad dijo, bueno, vamos a empezar a agitar actividades artísticas y a juntar los hombres con las mujeres, porque el liceo de varones, imagínate, estaban todos como locos, nosotros todos como locas, nunca había instancia de juntarse, y armamos un grupo con los chiquilines del liceo de varones, y bueno, y ahí empecé a cantar folclore. Y se hizo realmente un grupo importante que tuvimos.
Qué historia,
en Precosquín.
Qué historia,
Estuvo re bueno.
Precosquín llegamos.
Sí, estuvimos en Precosquín. Estuvo re bueno. Qué y historia. Era un grupo vocal de folclore.
Mónica, y hablando de juntar...
Perdón, qué buena letra, qué buen título para una canción. Bajate la pollera, subite la... Decime si no.
¿Vos sabés que...?
Pero es tremendo título de una canción.
Pero es para hacer una milonga.
Pero es tremendo. Pero
para Scholten le voy a poner.
Pero escuchame.
Para Scholten.
¿Cómo era? ¿Subiste? ¿Cómo es?
Era, bajate el delantal, subite las medias y ponete la vincha.
Tremenda letra.
Sí, es una milonga.
Muchas gracias, Aldo.
No, por favor.
Va a Gadu compartido.
Sí, además está grabado.
No, solamente ponenos en el libro de tus memorias. ¿No?
Bueno,
Agadu es tuyo, no te preocupes. Pero es tremenda letra.
Está buenísimo poner una milonga, tenés razón.
Te estabas hablando de unión. Y bueno, el próximo 19 de octubre está la unión de varias cosas de tu vida, ¿no? Porque sí, está el teatro, está la danza, está el folclore, está el rock. Todo eso con Marianela Morena, con esa puesta en escena. ¿Qué es lo que va a ver la gente que vaya a las 20, las 22 horas el jueves? ¿Cuánto hay de Marianela Morena? ¿Cómo fue esa unión para integrar la producción?
Bueno, mira, a Marianela la conozco de ir a ver sus espectáculos. y una vuelta en mira, justo en el Sodre me la cruzo, así que le digo, ay, Marianela, sé qué, tenemos que hacer algo juntas. Y bueno, quedó como por ahí, y después la convidé a ver si tenía ganas de darnos una mano como para armar un como un hilo, viste, tener como una, como bloques con climas distintos. A mí es algo que me gusta mucho, que no sea un concierto donde haces un tema tras del otro, que haya un mínimo de cuentito, no literal, viste, había una vez una señora, que no exactamente eso, más que nada también estético. Y
como
bueno,
estaciones de tren.
¿Cómo?
Como estaciones de tren.
Como estaciones de tren. Bueno, de hecho, cuando armamos el espectáculo, lo dividimos en escenas, ¿no? Tiene tres escenas y con climas un poco distintos cada una. Y bueno, y después, bueno, todos metemos la cuchara, porque tengo la recontrasuerte así de laburar con gente talentosísima en las luces. Nacho Tenuta, que es un capo de una sensibilidad increíble, Santi Monteverdi en el sonido, Santi Espasandín, que va a armar la escenografía, Daniela Intamuzú en las pilchetas, y bueno, y mis compañeros de banda, y van a estar...
No, qué importante es elegir la gente con la que se trabaja, ¿eh?
Zarpado.
Qué importante es eso.
Es increíble. Lo más alucinante siempre es el equipo de laburo.
Y cuando el equipo se defiende a sí mismo, ¿no?
Claro.
Es algo que siempre hablamos aquí dentro de la interna nuestra, ¿no? Claro. La importancia de un equipo donde la gente tira para el mismo lado, ¿no?
Claro, pero total.
Y me imagino
total.
Artísticamente debe ser una cosa muy
es
fuerte.
Es muy, ¿no?, importante.
El compromiso con cada canción, con cada...
Sí. Es muy importante, aun cuando no, porque siempre tendemos a decir, ay, todo es maravilloso, todo es divino. Y a veces las cosas no son todo el tiempo maravillosas, ¿viste? Pero también está bueno que esté instalado a nivel de dinámica de grupo, que las cosas se puedan plantear con claridad, porque somos todos gente grande, ¿no? Y que está bueno decir, pa, mirá, no estoy de acuerdo con esto, y que todos lo podamos plantear con claridad. Yo tengo como lema fundamental en el equipo de laburo, de lo primero que hablamos es de guita. Lo primero.
Queda claro todo.
Porque a mí me cuesta mucho, aprendí con los años a hablar de dinero. Y creo, lo tomo así como lema. Si uno puede hablar de guita, que uno habla de guita y no habla de guita. Cuando uno habla de dinero, habla de un valor inexistente, en realidad, pero del que hay que hablar y liberar ese espacio, ¿viste? Si le vieras eso, creo que después, dejando ese primer tema tratado, después como que todo lo demás tiende como a correr con más fluidez. Uh-huh. Así que bueno, está.
No, qué detalle fundamental ese.
Lo recontra remo. Así, primero hablemos de lo concreto, de la guita, de cómo vamos a hacer, y que todo siempre esté claro. Esto va a ser así, porque no tengo otra opción, o si hay otra opción sería esta, pero siempre dejar como eso claro para mí es re importante.
Qué bien.
Re importante.
Y en tu trayectoria musical, uno ve como el dúo dinámico, Mónica Di Llorio. Porque te veo acompañada de Di Llorio, que cumple una función muy importante en todos los espectáculos musicales que haces. Es clave, ¿no? ¿Cómo es esa relación con él?
Ay, bueno, con Horacio y con Eduardo Mauris, con los dos, arrancamos desde el comienzo de los comienzos, ¿no? Y fuimos teniendo como esta cosa de ir como evolucionando juntos, porque, bueno, primero fueron arreglos de otras canciones, ahora también componemos juntos, con Eduardo y con Horacio, a veces componemos los tres, a veces Horacio y yo, o Edu y yo. A veces hacemos un trío, como decimos nosotros, ojo, chiquilines, llegó a la comisión directiva del club atlético, ¿viste? El club atlético, y nos matamos de la risa. Y bueno, un laburo re importante con ellos, es mucho tiempo.
¿Qué canción no puede faltar en un concierto como este, de festejando tus 20 años, Nina Manzano, o en los conciertos que haces? ¿Qué canción decís, esta canción me emociona y me alegra y la disfruto y la tengo que cantar?
Ay, bueno, lo que pasa es que voy cambiando de amores.
Mirá qué bien. Bueno.
Voy cambiando de amores. A veces es una canción y otras veces es otra. Ahora, por ejemplo, un poco lo que hicimos fue ir como a la heladera, porque hay un montón de canciones que quedan así como medio, vos decís, ¿por qué dejamos de cantar esta canción?
Y la redescubrís.
¡Ah! Es zarpado. Es como agarrar una canción nueva, pero a su vez no es nueva porque ya la cantaste, ya la tocamos. Pero fuimos como un poco a ese repertorio que habíamos dejado medio abandonado.
¿No sentís la tentación de volver a grabar aquellas primeras canciones?
Sí, claro. Sí, claro.
Porque uno siente que las puede hacer diferentes.
Ah, pero claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y seguramente si las volviese a grabar dentro de 2 meses también pensaría que las podría volver a hacer distinto,
claro,
¿viste?
Claro, claro.
Entonces, en realidad lo que pasa es que es como una especie de envenenamiento del que... Mira, una vez el Arbanois me dijo, no sé, yo le estaba comentando, sí, porque tal disco que yo no debería haberlo hecho, porque no sé qué, y la, 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 y la, la, la. Y decía, ay, por favor, tranquila. Claro, un disco o una canción grabada es una foto.
Obvio.
¿No? ¿Viste cuando mirás
un libro, es un ta, quedó.
Claro, está ya ahí. Está, quedó ahí. ¿Viste cuando ves esas fotos de hace 20 años? Decís, ay, el pelo y mirá el pelo que tenía. Dios mío, esos zapatos. ¿Viste? Claro, como que nunca coordina la estética de ese momento con tu momento actual, o a veces sí.
¿Qué estaba pensando cuando dice?
Claro, ¿qué pasó conmigo en ese momento?
Vos sabés que yo te pregunté una cosa y nos fuimos por otros caminos más interesantes, pero tenemos 2 funciones en una misma noche, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cómo hacés para regular la energía, regular todo? Porque, yo qué sé, son 2 funciones, una tras la otra, ¿no? Uno
claro.
puede pensar, está, me guardo un poquito para después, o voy a todo o nada, yo qué sé, no sé.
Y mira...
Yo le diría a la audiencia que vaya a las 2, así, ve en vivo y en directo, como claro, hizo Mónica, ¿no?
Claro,
que compren entradas a las 2.
Claro, porque, mira, una vuelta me invitó a cantar un tango un bailador flamenco, un capo, ¿no? Entonces yo estaba entre patas viéndolo, no pudiendo creer lo que veía, porque era un me voy a morir, era a ese límite, ¿viste? Yo decía, no, le salía humo del cuerpo, era una cosa que yo no daba crédito, de la pasión, ¿no? Y en un momento sale del escenario, yo estaba parada así entre patas, se para al lado mío y no se me ocurre mejor frase que decirle, pa, digo, ¿y cómo haces, digo, para manejar esa energía? Y él me mira y me dice, que tía, que la energía está para ser gastada, no para andar escatimando. Y entró de nuevo y el tipo era encendido, ¿viste?
Impresionante.
Y creo que voy a ir por esa ruta. Por la ruta del no me quedo con nada, ¿no?
Qué imponente.
Pero también hay como cierto, que también tiene que ver con el oficio, ¿no?
Sí.
Que hay uno sabe hasta dónde va. Va llegando y sabes que hay momentos que si derrapás, de pronto la próxima canción tenés que tener como un poco de mejor aire o no sé qué. Eso sí, pero lo hago en una o en las dos, ¿no? Uh-huh. Vengan a las 2. Compren doble entrada. Vean, la primera y la segunda.
Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo.
Compren entradas, hay promociones especiales, entradas limitadas con tarjeta Bro, uh-huh. Bueno, todo eso. Jueves 19 de octubre, 20 y 22 horas.
2x600.
Auditorio Nacional del Sodre, exactamente. 2x600, la sala Hugo Balso. Allí está Mónica celebrando 20 años Niña Manzana.
Bueno, exactamente.
Fue un gusto, Mónica, la
lo
verdad.
Lo mismo, che, hacía tanto que no los veía.
Y nos quedamos con muchas ganas de verte, en serio.
Bueno, los espero entonces el 19.